Pues continuamos aquí en el Alef y en esta ocasión con otro invitado que lo tenemos aquí en los estudios de Es Radio en Gran Canaria. Él es Antonio Bernal, psicólogo, especialista con experiencia en el trabajo con menores infractores. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchas gracias por acudir aquí a la llamada de radio.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Y bueno, en la charla previa que tuvimos al inicio del programa, una cosa quedó clara, ¿no? Y es que estos menores, que muchas veces se le confunden o se le estigmatiza con delincuentes, ¿no? Son menores infractores, ¿no? Y que la ley del menor intenta proteger de alguna manera, ¿no?
Efectivamente, la ley del menor que está actualmente vigente lo que pretende es desestigmatizar de alguna forma a estos menores que cometen delitos. Ellos cometen delitos, pero no se consideran como delincuentes, ¿vale? Entonces, lo que se intenta de alguna manera es que tengan una segunda oportunidad de alguna forma. Se considera que durante el periodo evolutivo en el que se encuentran, que es la adolescencia, que es un periodo convulso y de cambio, pues es posible que uno cometa ciertos errores en algún momento, pero no por eso va a tener una trayectoria como delincuente en el futuro.
Me comentabas que muchas de esas infracciones son pequeños hurtos, que tampoco son infracciones sí, muy graves, ¿no?
Efectivamente. Vamos a ver, nosotros tenemos un porcentaje muy alto de delitos relacionados con el robo y con el hurto a pequeña escala, es decir, robos en centros comerciales, etcétera. Después, por otro lado, sí tenemos una historia un poco más preocupante, son delitos de lesiones, que es por peleas callejeras o, bueno, en estos días hemos visto el caso bastante desgraciado del joven Iván Robain aquí, ¿no? Agredido por otros chicos. Pero bueno, es un porcentaje muy pequeño los casos graves. Lo que pasa es que tiene mucha resonancia, ¿no?
Mucha repercusión mediática y mucho bombo, ¿no? Pero que es una parte muy pequeña de los jóvenes, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ¿y cómo llegan estos menores a esos centros? ¿Cómo es el procedimiento, el proceso?
Bueno, efectivamente, los jóvenes, normalmente los menores que nos llegan han cometido un delito, efectivamente. Entonces son condenados por ello y bueno, hay diferentes tipos de medidas judiciales, ¿no? Hay medidas de medio abierto y medidas de internamiento en centro. Yo básicamente con los menores con los que trabajo son medidas de medio abierto y grupos de convivencia. Son centros donde los chicos van y bueno, conviven, cumplen la medida judicial durante ese tiempo. La filosofía, insisto, de la ley del menor no es castigar al menor de alguna forma, sino es darle trabajar toda esa serie de habilidades o déficits que presenta el menor y que hacen que de alguna forma haya cometido un delito o en ese momento haya cometido un error. Lo que se propone es capacitar al menor, dotar al menor de habilidades y no castigarlo.
Bueno, hasta aquí hemos hablado de cosas más bien de carácter, digamos, formal. Hemos hablado de la ley, pero me gustaría profundizar, y yo pienso que puede ser lo más interesante para nuestros oyentes de Alef, es profundizar, ¿no?, en las personas. Al fin y al cabo son personas, ¿no? Y bueno, ese contexto familiar, ese contexto social, la pregunta puede ser si estas personas, esas equivocaciones, deslices que cometen son propio de su propia psicología, personalidad, o son también fruto del contexto social, familiar.
Bueno, efectivamente, es una buena reflexión la que haces, porque además yo creo que casi como cualquier problema es un problema con muchas causas, ¿no? Nosotros nos enfrentamos a unos jóvenes, ahora mismo yo creo que las causas principales por las que un menor comete delitos pues son varias, ¿no? Por un lado tenemos las causas sociales. La propia estructura de la sociedad hoy en día hace a una persona muy vulnerable a cierto tipo de modelos y este tipo de historias, hace que el menor se vea envuelto en con una serie de modelos, una serie de valores que lo convierten en alguien proclive, posiblemente, a cometer delitos. Por ejemplo, ¿cuáles son los modelos que tenemos actualmente en nuestra sociedad para los jóvenes? Pues podíamos hablar de esos modelos en los que el éxito es inmediato, nunca se demora la recompensa. Entonces tenemos a unos jóvenes que realmente lo quieren todo, no están acostumbrados a frustrarse, lo tienen todo, quieren conseguir las cosas ya. Bueno, eso por un lado. Después tenemos las causas personales. Yo soy de los que cree que efectivamente un menor o una persona tiene ciertas características en su personalidad que lo hacen un poco más proclive a cometer delitos, ¿no? Pero bueno, es un tema controvertido este, es difícil hablar del tema. Y después, por otro lado, tenemos las causas familiares, ¿no? Es cierto que la familia es el primer agente educativo de un menor, de un niño y de un joven. Muchas veces nos encontramos con familias que presentan algunas carencias, no por el hecho de estar desestructuradas, que hay casos en los que sí, efectivamente, están desestructuradas, otros no, sino carencias en la forma de educar, digamos, ¿vale? No tienen unas estrategias adecuadas, de alguna forma. Y, por supuesto, tenemos otro factor muy importante, que es el propio periodo evolutivo del joven. La adolescencia, como dije antes, es un periodo convulso. Uno está construyendo su identidad y, de alguna forma, necesita enfrentarse a otras identidades para construirla, ¿no? Pasa de ser los padres la principal fuente de atención y los referentes, de alguna forma, a ser el grupo de amigos. Se buscan otros modelos, etcétera. Entonces, ese periodo es un periodo de experimentación que hace, efectivamente, que muchos jóvenes coqueteen con la delincuencia.
En ese factor propio evolutivo, claro, como dices, es normal, ¿no? Está dentro de la normalidad que los menores se impongan o ejerzan cierta fuerza o posición ante las normas que le impone el adulto, ¿no? Al fin y al cabo se están reafirmando en ese momento de su vida, de la adolescencia, su propia personalidad.
El periodo adolescente, como te digo, se caracteriza por la búsqueda de tu identidad, y para eso muchas veces tienes que cuestionar lo que te viene dado ya, de alguna forma, ¿no? Entonces, muchas veces cuestionan las normas, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que si eso lo mezclamos con un entorno normalizado o normativizado, no demasiado claro, con normas incoherentes, con ese tipo de cosas, pues es mucho más probable que el joven pues pase por una crisis mayor, ¿no?
Bien, a lo largo de la entrevista iremos profundizando en cada uno de esos aspectos, ¿no? Ya hablamos un poco de esa parte evolutiva, personas que, bueno, padres que piensan que sus hijos llega un momento donde no le hacen caso, donde se rebela, ¿no? Y hemos dicho que es una cosa totalmente normal, que forma parte del proceso de evolutivo de progresión de la persona, ¿no? Se está independizando, y eso significa que es una señal que quizás vamos por el buen camino como padres, ¿no?
Efectivamente.
Luego también los aspectos sociales, ¿no? Quizás estamos viviendo una época donde el materialismo, la individualidad prima frente a la colectividad, ¿no? Frente a otros valores, a lo mejor más de crecimiento personal que material, ¿no?
Efectivamente. Bueno, tenemos en cuenta que la adolescencia es un periodo un poco egoísta, quiero decir. Egoísta en el sentido de que uno se está construyendo y efectivamente piensa uno mucho en sí mismo, ¿no? Pero sí es cierto que la sociedad ahora mismo se detectan, ¿no?, ciertos indicios. Es verdad que hay muchos más jóvenes ahora que participan en pues temas de voluntariado y todo ese tipo de cosas, pero sí es cierto que se prima desde la sociedad, como dije antes, no esa cultura y ese valor del esfuerzo. Todo nos cuesta esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, los jóvenes, nos encontramos con unos jóvenes que son incapaces de esforzarse, incapaces de manejar sentimientos de frustración, por ejemplo. Yo estudié una carrera, yo he hecho muchas cosas en mi vida y me ha generado frustración en algunos momentos, ¿vale? Porque sobre todo no puedo hacer lo que me da la gana, no puedo salir cada vez que quiero, ni tengo que quedarme en determinados momentos a estudiar. Estos jóvenes, o a trabajar, estos jóvenes, sin embargo, nos encontramos que ese sentimiento no lo maneja. Eso viene desde pequeño, ya hablaremos de esa historia. Entonces, ante la mínima frustración, reaccionan de forma agresiva, a lo mejor evitan la frustración, por lo que hay un alto abandono de los estudios, una serie de problemas sociales.
Seguimos quizás con otro factor, ¿no? El factor familiar. El joven, el adolescente, no crece solo, crece en sociedad, pero la microsociedad de su familia, ¿no?, que al fin y al cabo son, como tú dices, los principales fuentes de educación. ¿Cómo influye en la creación, quizás, tipo de personas?
La familia es quizás la gente más importante en todo este proceso, bajo mi punto de vista. Es un proceso, el proceso educativo es complejo, ¿no? Pero sí es verdad, como dice un compañero mío, que a veces uno piensa que para ser padre tendría que obtener un carné, ¿no?, en algunos momentos, ¿no? Nosotros construimos, nos construimos como padres. Ser padre no es tener un hijo, simplemente, sino es tener, estamos educando todo el tiempo, estamos dando valores, estamos enseñando cómo comunicarnos, cómo enfrentarnos a la sociedad, etcétera. Entonces, es cierto que en muchos de los chicos y en menores infractores nos encontramos con padres que tienen algún tipo de déficit o... pero no me gusta hablar de déficit, pero bueno, algún tipo de carencia en sus capacidades educativas, en la forma de comunicarse con el chico, en la forma de poner normas. Yo insisto mucho en las normas, porque los chicos cuando vienen a los centros, lo primero que hacemos nosotros es explicarle las normas que hay en el centro, ¿no? Y eso hace que ellos se sientan de alguna forma un poco más seguros, saben qué se espera de ellos y sabe qué pueden hacer y hasta dónde pueden llegar. En casa muchas veces tenemos problemas para poner las normas. Antes del programa te comentaba el programa este maravilloso de Super Nanny, de esta mujer que llega a una casa y ve los niños están tirando las cosas por las ventanas, y de repente al segundo día ella llega con una cartulina, pone las normas, las pone en la pared, además son los niños las que las pegan y eso, y de repente a los dos días está el niño que estaba tirando cosas por la ventana y haciendo el cafre, de repente está poniendo la mesa, quiero decir, y comportándose de manera muy adecuada. Es decir, las normas son muy importantes. Entonces, a los padres decirles, hay que saber qué normas poner, tienen que ser flexibles y cambiar a lo largo del proceso evolutivo, pero sí es cierto que hay que poner normas, ¿no?
Y ellos también demandan una dirección, porque nadie viene a este mundo sabido, digamos.
Efectivamente.
¿No?
Digamos que el fin del proceso educativo es que uno aprenda a autorregularse. Y cuando eres un niño no sabes autorregularte, obviamente. Entonces tienes que empezar a aprender a autorregularte. Para eso, ¿qué hay que hacer? Pues tienes que tener algún tipo de referencia. A veces son las normas, a veces son modelos, etcétera. Uh-huh. Entonces, yo creo sinceramente que hay los chicos con los que yo trabajo son incapaces de autorregularse, tienen una muy baja capacidad de frustrarse, un bajo autocontrol, no saben exactamente qué es lo que quieren, etcétera.
Uh-huh. Y antes hablamos de las luces rojas. ¿Cuáles son los pilotos, digamos, los chivatos que nos van a indicar que la cosa con nuestro menor, con nuestro adolescente, con nuestro hijo, no va por algún camino y que tenemos que corregirlo, ¿no?
Bueno, partamos de la base de que es cierto que cuando un adolescente llega a la adolescencia y empieza a sufrir todos esos cambios fisiológicos y, bueno, y psicológicos, empieza a emitir conductas extrañas. Eso no tiene que significar que nuestro hijo vaya a convertirse en un delincuente, ni mucho menos. Está experimentando. Pero sí, efectivamente, hay una serie de factores de riesgo que podemos observar. Por ejemplo, su grupo de amigos, la supervisión de los padres es importante. Entonces, hay que supervisar el grupo de amigos con el que está nuestro hijo, cómo va en clase, todo ese tipo de cosas. Nosotros decimos que cuando intervenimos hemos llegado tarde. Lo importante es la prevención desde casa. Nosotros tenemos que enseñar a nuestro hijo a autorregularse, tenemos que enseñar, ponerle normas claras, tenemos que estar atentos a ese tipo de señales, porque es normal, hay una etapa en la que puede que el joven consuma algún tipo de sustancia, experimente todo ese tipo de cosas, es normal, ¿vale? Pero hay que estar muy atento, y lo importante, diría yo, es la supervisión. Nosotros tenemos sentido común, si vemos si nuestro hijo se está yendo por un mal camino. En ese caso, si nosotros supervisamos de forma adecuada desde el comienzo de la infancia hasta el fin de la adolescencia a nuestro hijo, tenemos muchas más probabilidades de de que nuestro hijo vaya por el buen camino, digamos, ¿no?
Pues Antonio, hasta aquí ha llegado el tiempo de nuestro programa. Vale. Y muchas gracias por la exposición tan clara, y nos quedamos con esa norma, digamos, el valor de la norma, el valor, ¿no?, de dictar y, unas normas y coherentes.
Del amor también.
Y del amor, que claro, la limitación no va reñida con el afecto. De hecho, le ponemos límites porque le queremos, ¿no? Y queremos su bien. Así que, Antonio, muchas gracias por tu participación en el programa. Esperemos que no sea la última. Bueno, te invitamos a quedarte al final porque a lo mejor el siguiente tema te puede interesar.
Perfecto, muchas gracias.